Bienvenidos todos, aquí comienza Africanía. Saludos de Rafael Sánchez desde los estudios del Departamento de África de la Fundación Sur. Estamos en el primer y único programa de la radio española dedicado íntegramente a la información, a las sociedades, a las culturas del continente africano, del continente vecino. Africanía es el programa decano sobre África, somos África el número uno. Y estamos en Radio Valleca, Radio Clara, Radio Enlace, Onda Merlín, Onda Verde, Radio Geneto, Tastas, Radio Almenara, Radio Santa María, Radio Bauru, Radio Fuga, Aldea Radio, Radio Filispín, Radio Villalba, Onda Polígono, Onda Ciol Radio, Radiopoli, Radioactividad, Onda Toledo, La Cultural, Ecoleganés, la Unión de Radios Libres y Comunitarias de Madrid. Y además de todo eso, además de las emisiones en streaming de cada una de estas emisoras en internet, también puedes descargarte los programas a través del portal de la Unión de Radios Libres y Comunitarias de Madrid, www.audio.urcm.net, y a través también del portal del conocimiento sobre África de la Fundación Sur, www.africafundacion.org, donde además de los programas de Africanía, además del programa de La Otra Cara de África, vas a encontrar muchísimas cosas, muchísimo conocimiento, muchísima información sobre el continente africano. Vas a encontrar el portal con mayor capacidad de noticias, que contiene más noticias en castellano sobre el continente africano. Vas a encontrar una bitácora africana hecha por los mejores profesionales africanistas. Vas a encontrar un blog académico con todos los últimos estudios más novedosos sobre el continente africano escritos en castellano. Bueno, vas a encontrar opinión, editoriales, todo un mundo de África a tu alcance. www.africafundacion.org. Te puedes apasionar por África. Yo creo que hasta engancha. Y hoy, además de las noticias, además de la actualidad, de nuestra selección de la actualidad, que también puedes seguir a través del portal del conocimiento sobre África, www.africafundacion.org, pues además de nuestra selección de la actualidad del continente africano, vamos a tener a un miembro de la realeza. Y no es que nos hayamos vuelto corazón ni nada por el destino, ni eso, ni nos hemos vuelto locos, es cierto, va a estar un miembro de la realeza, de la antigua realeza Bubi. Pero bueno, con bromas aparte, y es cierto que lo es, pero va a estar con nosotros por méritos propios. Él es uno de los grandes artistas de Guinea Ecuatorial. Se llama Plácido Guimarães, pero todos le conocemos como Pocho. Y además de eso, pues os contaremos actividades que van a tener lugar en los próximos días con temática africanista. Esto es Y Aquí Comienza Africanía.
Dimanche matin, Misawa, bon Dieu, demande mon sommeil galisé partout. Dimanche matin, Misawa, bon Dieu, demande mon sommeil galisé partout.
Dimanche matin, Misawa, bon Dieu, demande mon sommeil galisé partout. Dimanche matin, Misawa, bon Dieu, demande mon sommeil galisé partout.
Et ça maloya mou mou mou, ça l'improvisé. Et ça cabaret, mon aimé, mon plus préféré.
Et ça maloya mou mou mou, ça l'improvisé. Et ça cabaret, mon aimé, mon plus préféré.
Nos alejamos de la isla Reunión y de este grupo llamado Zarbotán, que es una forma arquitectónica que precisamente sirve para sostener. Y ellos lo que hacen pues es precisamente eso, son la sustentación de la cultura musical propia de la isla de Reunión. Y esto que estábamos escuchando es precisamente uno de los ritmos que ellos predican y que ellos insisten en mantener, que se llama la maloya, y era una maloya improvisada. Y nos hemos ido pues desde una isla hasta otra. Ahora nos vamos hasta Cabo Verde, escuchamos a Paulinho Vieira, que podríamos decir que es algo así como, además de tocar el cavaquinho, para Cesárea Évora es como su director musical, y aquí lo escuchamos en una percusión creada por él mismo.
África, ven a Gaztambide 31 o llama al 91-544-1818. Conoce África. Ven a la Biblioteca África de la Fundación Sur. Africanía. Tiempo de información. Las noticias de África.
Continuamos en Africanía con nuestra selección de la actualidad del continente africano y nuestra compañera Rosa Moro, quien nos habla del acuerdo de los tres bloques económicos africanos de unirse en solo 6 meses.
Los tres bloques económicos de África del Este y del Sur acordaron establecer rápidamente un solo bloque de libre comercio y unión de aduanas, que vaya desde Sudáfrica hasta Egipto y desde la República Democrática del Congo hasta Kenia. Los tres bloques económicos actuales son la Comunidad del Este de África, EAC, el Mercado Común para el Este y el Sur de África, COMESA, y la Comunidad para el Desarrollo del África Austral, SADC. En la reunión tripartita entre estos tres grupos, celebrada en Kampala, la capital de Uganda, a la que asistieron 6 jefes de Estado, entre otros delegados, los tres bloques regionales acordaron un plan para crear una zona de libre comercio en 6 meses, un marco legal y las medidas para facilitar el movimiento de la gente de negocios, según reza un comunicado leído al término del encuentro por el secretario general de la EAC. Del encuentro también salió la recomendación de que el Consejo de Ministros Tripartito se reúna como un grupo de trabajo en un año para determinar el plazo de la zona de libre comercio. La cumbre ordenó a sus presidentes de los consejos de ministros de los tres bloques actuales que se acelere el desarrollo de un sistema conjunto financiero, mercados de capital e intercambio de productos, mientras que los tres secretarios deben asegurar la armonización de posiciones con respecto a los acuerdos de asociación económica, los famosos EPA, y los acuerdos con la Organización Mundial del Comercio. Según el comunicado, los tres bloques tendrán un único espacio aéreo en un año y una red interregional de banda ancha para Internet. Las tres comunidades económicas también resolvieron coordinar sus planes maestros para el transporte regional y la energía en 12 meses. Jartum y el sur de Sudán rearman y refuerzan sus ejércitos.
Ya no es un secreto, Jartum y el Movimiento para la Liberación del Pueblo de Sudán, el SPLM, que gobierna el semiautónomo sur del país, han estado incrementando sus respectivos ejércitos de cara a las elecciones que se avecinan en 2009, o para el referéndum que tendrá que celebrarse en 2011, en el que el sur deberá elegir si sigue perteneciendo a Sudán o prefiere la secesión del norte. Se han publicado informes de que Jartum está comprando armas a China y a Corea del Norte como reactores, cazas y tanques, mientras que el sur, sospechando que Jartum quiere echar por tierra el acuerdo comprensivo de paz, el CPA, se ha estado preparando para tal ocasión. Un veterano periodista afincado en Jartum, Abdil Elbaz, ha confirmado al diario East African que las dos partes se están preparando para la guerra por la debilidad del acuerdo de paz y por los depósitos de petróleo que hay en el sur. Según Elbaz, todavía existe mucha polémica sobre la delimitación de la frontera entre el norte y el sur, especialmente alrededor de la región de Abyei, rica en petróleo. Así, si la separación se confirmase en 2011, podría producirse una guerra por el control de los campos de petróleo que principalmente están situados en el sur. Una fuente de confianza que trabaja en Yuba asegura que los sudaneses del sur de a pie quieren separarse del norte con la esperanza de que con ellos acabará el dominio de Jartum y sus vidas mejorarán, pero los que están en los puestos de liderazgo no quieren volver a la guerra ahora que han probado los beneficios de estar en el gobierno. Existe una creciente inquietud, especialmente entre los antiguos miembros del SPLA, cuyos combatientes empiezan a impacientarse porque no están recibiendo nada comparado con lo que sacrificaron en la guerra. Por ejemplo, los que tienen dinero prefieren invertirlo en Kenia y Uganda porque su futuro es incierto. Y en Sudáfrica, el caso de corrupción contra Zuma puede ser reabierto.
El partido en el gobierno de Sudáfrica, el ANC, ha visto cómo se desvanecen sus esperanzas en que el caso por corrupción contra su líder, Jacob Zuma, se cerrase. Un juez que desestimó los cargos contra el líder del Congreso Nacional Africano el mes pasado concedió a los fiscales licencia para apelar la sentencia el pasado día 22 de octubre. El juez, Chris Nicholson, que había rechazado los cargos, entre los cuales incluye los de soborno y fraude, por razones de interferencias políticas de alto nivel en el caso, ahora ha dicho que las complejidades mencionadas entonces eran motivos de apelación. La desestimación de los cargos parecían haber dejado el camino despejado para la presidencia Zuma en las elecciones que se celebrarán el próximo año, pero Nicholson ahora ha dicho al Tribunal Supremo de Durban que no tendrá ningún problema en admitir la apelación. Aunque reabrir el caso podría reforzar un nuevo partido formado por miembros escindidos del ANC, leales a Thabo Mbeki, el antiguo presidente, que dicen que el manejo de todo este asunto ha hecho el ANC ha minado el Estado de Derecho, no parece probable que vaya a dificultar las ambiciones políticas de Zuma, ya que el veredicto tardaría meses en salir. Concluye en El Cairo el Foro de Cooperación China-África.
Los asistentes a la conferencia, funcionarios de los gobiernos africanos, diplomáticos y ejecutivos, coincidieron en asegurar que China envía a África lo mejor que hace, productos baratos, mientras que África recibe de China lo que más necesita, productos y proyectos que no se carguen a los bolsillos de los africanos. Además, según puntualizaba Lupando Mwape, el embajador de Zambia en China, ha destacado que China no somete su ayuda a condiciones políticas, mientras que los demás, léase Occidente, sí lo hacen. En el foro se convino reavivar los proyectos chinos en el continente en materias de agricultura, seguridad alimentaria, infraestructuras y desarrollo. Los 50 participantes acordaron mantener una conferencia ministerial de cooperación China-África en Sharm el-Sheikh, en Egipto, el último trimestre de 2009. En 1990, el comercio entre China y África no superaba los 10.000 millones de dólares. Menos de 8 años después, el comercio entre el país más poblado del mundo y el continente africano supera de largo los 70.000 millones de dólares. En 2007, el presidente de China, Zhou Jintao, dio el visto bueno al lanzamiento del Fondo de Desarrollo China-África con una inyección de capital inicial de 5.000 millones de dólares. China también ayuda a los productores agrícolas africanos, a la gente de la industria y a los técnicos a mejorar su rendimiento, dándoles formación y asesoría profesional. El gobierno de Ruanda adopta como lengua oficial el inglés y solicita entrar en la Commonwealth.
Ruanda hablará el lenguaje de la reina a partir de ahora, tanto a nivel de educación como a nivel administrativo, según el presidente Paul Kagame, quien manifestó que se dará prioridad a la lengua que haga que nuestros hijos sean más competentes y la que sirva mejor de almenara para el desarrollo de nuestro país. El inglés va a reemplazar y relegar al francés, que ha sido la lengua oficial del país desde tiempos inmemoriales, como la lengua oficial de Ruanda. Los críticos alegan que no ha consultado al pueblo y que el presidente ha impuesto este cambio para reforzar al ministerio minoritario grupo de élites que él mismo ha traído a Ruanda desde Uganda, Kenia, Tanzania y Norteamérica después de la guerra. Ruanda ha sido el más ferviente acusador contra el gobierno francés por su participación en el genocidio que tuvo lugar en el país en 1994. Después de endurecer los lazos diplomáticos con Francia, Ruanda ha amenazado con una acción legal internacional contra determinadas personalidades francesas que trabajaban para el gobierno en el momento del genocidio. Hace unos meses, este enfrentamiento entre los dos países llevó a la clausura en Ruanda de la Asociación Cultural Franco-Ruandesa, la Escuela Internacional Francesa y la Embajada Francesa, además de algunas compañías. Ruanda todavía no ha anunciado su retirada de la Organización Internacional de la Francofonía, de la que es miembro desde 1970, y su presidente, Paul Kagame, no ha asistido a la 12ª conferencia de esta organización, que se inauguró en Quebec, Canadá, el pasado 17 de octubre. Mientras tanto, Ruanda espera ser admitida como miembro en la Commonwealth, el equivalente en lengua inglesa a la francofonía, en 2009. Detienen en Camerún a 64 migrantes con destino a diversos países africanos.
En la ciudad de Kumba, en Camerún, han sido interceptados y detenidos 64 inmigrantes que supuestamente se dirigían a varios países africanos por los funcionarios de inmigración. Al parecer, los migrantes se dirigían a un número de países africanos en busca de una vida mejor y eligieron Camerún como parte de su ruta. Los países destino supuestamente eran Namibia, Congo, Angola, Gabón y Guinea Ecuatorial. Los inmigrantes llegaron a la ciudad fronteriza de Camerún, Banfe, y alquilaron un vehículo para llegar hasta Kumba, donde pensaban coger otro transporte para Douala y emprender el camino hacia sus respectivos destinos. Desafortunadamente para ellos, fueron arrestados en Kumba. La mayoría de los inmigrantes, cuyas edades varían entre los 20 y los 45 años, tenían sus respectivos pasaportes y visados para sus destinos. Las condiciones de vida de los inmigrantes bajo detención parecen ser deplorables, con todos sus documentos de viaje supuestamente auténticos en custodia de la policía. Las galerías de la comisaría de policía han sido sus camas y no se les está proporcionando alimentación. Fuentes policiales aseguran que se va a permitir a los detenidos continuar su viaje y que la oficina de inmigración solo está esperando órdenes de la jerarquía. Hay que destacar que el número de inmigrantes que transitan por Camerún en su ruta es alarmante. Dos semanas antes también fueron arrestados en Kumba 44 migrantes de Malí. Y el Ejército de Resistencia del Señor, un grupo rebelde ugandés, vendió más de 30.000 niños en la región de Darfur.
Alrededor de 30.000 niños que habían sido reclutados a la fuerza por el Ejército de Resistencia del Señor, el LRA, de Uganda han sido vendidos en la inestable región del sur de Sudán, Darfur, según un informe presentado ante el Parlamento de Uganda. El Fondo de Naciones Unidas para la Infancia, UNICEF, calculó que el número de niños secuestrados por el LRA era de 25.000. Entre los secuestros más notables está el de 139 niñas estudiantes del Colegio Saint Mary en Aboque en octubre del 96. La vicerrectora del colegio persiguió a los rebeldes y negoció la liberación de 109 de las niñas, pero el resto nunca volvió. Según el informe del Banco Mundial titulado Desarrollo y la siguiente generación, los rebeldes del LRA se centraron en secuestrar niños entre 13 y 18 años, aunque en realidad secuestraban a niños de cualquier edad y sexo. Durante más de 19 años, el LRA luchó contra el gobierno en una guerra que ha dejado cientos de muertos sobre 2 millones de desplazados, más de 20.000 niños secuestrados. Algunas de las niñas fueron convertidas en mujeres de los altos comandantes. Se cree que el mismo Kony, Joseph Kony, tiene al menos 60 mujeres. El gobierno de Uganda ha intentado durante al menos 2 años mantener negociaciones de paz con los rebeldes, con el gobierno del sur de Sudán como intermediario, pero la firma del acuerdo final en abril fracasó porque el líder del LRA, Joseph Kony, se negó a firmar. Kony, que junto con otros de sus comandantes está en busca y captura por crímenes de guerra contra la humanidad por el Tribunal Penal Internacional de La Haya, pide que se levante la orden de arresto contra él antes de firmar. La ministra de Justicia de Kenia culpa al débil sistema judicial de la falta de respeto a los derechos humanos.
La ministra de Justicia y Asuntos Constitucionales de Kenia, Martha Karua, ha declarado que el débil poder judicial y la corrupción son dos de los grandes factores que desbaratan el cumplimiento del respeto a los derechos humanos que existe en el país. La ministra agregó que la fuerza policial carece de formación básica sobre derechos humanos para hacer cumplir la ley y el orden, añadiendo que la fuerza en particular tiene un historial de brutalidad, en especial cuando pretende sofocar la violencia. Karua hizo estas declaraciones en la 9ª Conferencia de las Instituciones Nacionales de Derechos Humanos. Esta conferencia está organizada por la Comisión Nacional de Kenia de los Derechos Humanos y por la Oficina de las Naciones Unidas del Alto Comisariado para los Derechos Humanos. En esta reunión se han congregado 250 delegados de África, América del Norte y del Sur, Europa, Asia y el Pacífico. La ministra keniata también afirmó que la pobreza entre la mayoría de los keniatas está arruinando el proceso de implantar el respeto a los derechos humanos, ya que la mayoría de la población no puede permitirse el acceso a la justicia. Esto, sumado a que la mayoría de los keniatas tampoco tienen conciencia de los asuntos relacionados con sus derechos humanos. Y el premio al liderazgo en el África subsahariana de la Fundación Moi Ibrahim ha recaído este año en un discutido Fethus Mogae, el expresidente de Botswana.
Kofi Annan anunció el pasado 20 de octubre que el ganador del premio Moi Ibrahim 2008, el anterior presidente de Botswana, Festus Mogae, por sus logros en cuanto a la gobernabilidad en el África subsahariana. Festus Gotembaye Mogae, el expresidente de Botswana, es el ganador del mayor premio del mundo, el Moi Ibrahim, establecido para reconocer y celebrar la excelencia en el liderazgo africano. Este premio es el mayor premio anual del mundo, ya que consiste en 5 millones de dólares a lo largo de los próximos 10 años, más 200.000 dólares anuales para el resto de la vida del galardonado. La fundación está considerando si dar otros 200.000 dólares anuales durante los próximos 10 años para actividades de interés público y buenas causas propuestas por el propio galardonado. Al anunciar el ganador del premio Moi Ibrahim 2008 ante la audiencia formada por la comunidad diplomática africana en Londres, representantes de la sociedad civil, los medios de comunicación, Kofi Annan, el presidente del comité que otorga el premio, declaró que el sobresaliente liderazgo del presidente Mogae hizo posible asegurar la continuidad de la estabilidad y la prosperidad en Botswana, enfrentándose a la pandemia del SIDA que amenaza el futuro de su país y de su pueblo. Annan además elogió la administración económica de Botswana del presidente Mogae. Por otra parte, ese mismo día, Survival Internacional criticó a la Fundación Moi Ibrahim por galardonar por sus logros en materia de liderazgo a Festus Mogae. El gobierno de Festus Mogae expulsó a los bosquimanos de sus tierras ancestrales en la Reserva Central del Kalahari en 2002 y les prohibió cazar y recolectar. Algunos cazadores bosquimanos fueron arrestados y torturados. Los bosquimanos presentaron una demanda legal contra el gobierno y en 2006, cuatro años después, el Tribunal Superior de Botswana declaró que las expulsiones que había supervisado el presidente Mogae habían sido ilegales y anticonstitucionales. Uno de los jueces incluso aseguró que la negativa del gobierno a permitir cazar y recolectar a los bosquimanos era equivalente a condenarles a morir de hambre. El gobierno de Botswana ahora está llevando adelante los planes de explotar minas de diamantes en las tierras de bosquimanos y de desarrollar el turismo en las mismas. El director de Survival, Stephen Curry, declaró que este premio es una verdadera burla a la buena gobernabilidad.
Africanía cumple 10 años.
alumnos del Beatriz Galindo y estamos escuchando Africanía.
Oye, escucha, ¿sabes que en África Fundación Sur, en la calle Lactambide 31, está ubicada la biblioteca sobre África más importante de España? La Biblioteca de África de la Fundación Sur es un referente internacional sobre África y es frecuentada por investigadores de todo el mundo. Vamos, ¿a qué esperas? Si quieres conocer África, ven a Gastambide 31 o llama al 91-544-1818. Conoce África. Ven a la Biblioteca África de la Fundación Sur. Tiempo de charla, tiempo de entrevista. En Africanía. Continuamos en Africanía, entramos de lleno en el tiempo de entrevista y hoy estamos con un viejo amigo, ya había estado con nosotros a principios de Africanía, estamos hablando ya pues casi 10, 8 años, estamos hablando de Plácido Guimaraes, más conocido como Pocho, encantado de tenerte con nosotros.
Hola, buenas tardes a todos.
Pocho es un artista en toda la expresión de la palabra, porque no te dedicas a ninguna, específicamente a ninguna de las artes, ¿no? Sino que más o menos manejas casi todas.
Bueno, me dedico más a las artes plásticas, a los tapices, a la pintura, un poco de escultura, pero también he intentado meterme en otras áreas como la danza, el teatro y en eso me muevo. Intento abrir un poquitín el campo, porque, claro, en una sola especialidad no se puede uno quedar. Las ideas pueden surgir desde cualquier sitio, o sea que hay que aprovechar todas las cosas que tenemos a mano.
La ausencia de aquí, de los micrófonos de Africanía, motivada por tu vuelta a Guinea Ecuatorial. Estabas residiendo en España y te volviste a Guinea Ecuatorial buscando quizás raíces, buscando el encontrarte otra vez en tu tierra.
En cierta manera sí, porque claro, hacía bastantes años que no iba para allá. Y bueno, por otros motivos personales, me desplacé ahí a estar unos meses. De momento para estar unos meses, pero bueno, de meses se han convertido en 4 años. La cuestión es que ahí todavía la infraestructura es básica, casi nula, y hay que empezar a, ya creo que es hora, que ya los que estamos ahí, llevamos bastantes años aquí, deberíamos ir bajar, empezar a intentar a crear esa infraestructura artística o cultural que se necesita urgentemente realmente.
Una de las cosas que hablábamos era la de crear al principio un grupo de artistas, ¿no? Una asociación, un grupo, algún punto de referencia que ejerciera como polo de atracción para los demás artistas, pero también para dinamizar y difundir la obra de los artistas de Guinea Ecuatorial.
Sí, los artistas de Guinea Ecuatorial, realmente la mayor parte de ellos están bastante cansados. O sea, nosotros, los que venimos de fuera, tenemos otros conocimientos del exterior, somos los que realmente tendríamos que apoyarlos y empezar con ellos a buscar que resurja otra nueva generación de gente bastante más fluida y más competente en esas materias, ¿no?
Pero ¿cuál es el panorama artístico actual de Guinea Ecuatorial? Tanto desde infraestructuras como de qué artistas hay.
Realmente estamos trabajando, ahí sí estamos trabajando, es a través con los centros culturales, tanto el Centro Cultural Francés como el Centro Cultural Español. No son las únicas bases que tenemos, porque el ministerio y todo demás pues se dedican a lo suyo, que ya no sabemos todavía qué es lo suyo, pero bueno, los apoyos realmente los estamos teniendo a través de los centros culturales. Se está esperando que se termine de edificar el Centro Cultural Guineano y a partir de ese momento a ver si a partir desde ese punto podemos un poquitín impulsar a los otros, a la juventud, ¿no? A los de ahí hace falta, aparte de centros, porque claro, los centros no hacen absolutamente nada sin un personal cualificado que vaya a mostrarles. Se necesitan bastantes profesores, bastante gente que conozca realmente las profesiones y las difundan. La gente ahí o los jóvenes ahí, vale, ven las cosas y si realmente, si no ven el desarrollo de cómo se fabrican, cómo se hacen, pues la verdad no se interesan. Es interesante trabajar cara al público para esos jóvenes, de tal manera que vayan viendo las técnicas, vayan aprendiendo técnicas y luego se vayan diversificando en las distintas ramas que existen.
Porque por lo que tú dices, escuelas de arte no hay, ¿no?
No existen escuelas de arte. Y el arte, lo que se llama arte, hay más artesanía, porque claro, el desarrollo, para mí el arte, dentro del arte actualmente hay mucha filosofía y mucha psicología y muchas ramas que se tienen que aunar y se tienen que conocer un poquitín. La gente ahí, son muy pocos los que intentan trabajar desde la perspectiva del arte, ¿no?
Y al menos en la figura del taller con un maestro, con gente que aprendices de tipo antiguo, por lo menos.
El problema es el problema de siempre, que no hay una cierta continuidad. El maestro, el profesor, lo que sea, necesita un medio de subsistencia para poder extender su conocimiento, ¿no? Y claro, los pocos que hay ahí, los que yo he conocido, lo han intentado durante varios años y no tienen medios suficientes. Los medios deberían ponérselos, por lo menos. Ya no digo ya el darles de comer, pero por lo menos poner los medios para que puedan enseñar a los demás sería necesario, ¿no? Y no se ponen. Entonces, claro, luego la cuestión es que solamente se acuerdan de los artistas cuando hay unos cuantos eventos, algún evento especial, y durante todo el año pues están totalmente aburridos, porque claro, no saben, aparte de si produces una obra, como no venga algún europeo que lo vea por ahí y que además les interese, algún turista que esté pasando por ahí se interese por lo que tú estés haciendo, la verdad es que tú no vendes absolutamente nada.
O sea, que salida para las obras de arte ahora mismo en Guinea, cero.
Vamos, nulo, ¿no? Por eso se está intentando, vamos, estamos sugiriendo entre algunos que debería haber una colaboración. Hay que darse cuenta de que nos encontramos en medio de África y rodeado de otros países de francófonos, metidos en la línea francófona, que eso sí que están funcionando. Por lo tanto, nosotros también deberíamos ver si
por la parte...
Están funcionando mejor, digamos. Deberíamos intentar o meternos en ese circuito o ver qué manera, qué conexiones tendríamos que tener con España para poder traer las obras aquí y mostrarlas aquí, por lo menos.
¿Actualmente hay algún tipo de cooperación cultural española dentro de Guinea?
Está el Centro Cultural Español, que, vamos, está funcionando, pero siempre a medias. Esperemos que a partir de cierto momento pues empiecen a inyectar un poquitín de dinero y sobre todo para comprar material, para mantener los materiales y mantener al profesorado al mínimo profesorado que hay ahí, que vaya impartiendo clases y vaya abriendo puertas.
¿En qué crees tú, como artista, que debería basarse la cooperación cultural?
Sobre todo en el intercambio, bueno, en el intercambio, no digo ya en intercambio cultural, sino que el hecho de que vayan gente preparada desde aquí hacia allá a dar cursos y que haya un profesorado permanente ahí, aparte de una colaboración exterior. Hay algunos, está la Universidad de Alcalá, que yo creo que es la Universidad de Alcalá, que está haciendo en literatura algunas cosas. Y está el taller de recursos orales, que está funcionando bastante bien. ¿Por qué? Porque hay una colaboración directa con la Universidad de Alcalá. Entre la UNGE y la cooperación española lo están montando. Pero a nivel de artes plásticas, por ejemplo, audiovisuales o, vamos, técnicas contemporáneas, o sea, ordenadores y no sé, pues no existen.
¿Cuánto me dijiste que os costaba a vosotros una conexión a la DSL?
Una conexión a la DSL yo creo que son unos 150, poniéndolos en euros, porque están a...
150 euros mensuales.
Mensuales, claro, evidentemente. Eso no lo puede pagar una sola persona.
El sueldo de una persona al mes, ¿cómo sería?
No supone más de 120 francocefas al mes, que no llegan ni a, no sé, a 90 euros no llegan. Es que no me acuerdo ahora cuál es.
O sea, que tendrían que juntarse el sueldo de dos personas.
Dos o tres personas para pagar una cosa, sí. Hay...
Claro, todo lo que es, digamos, comunicación con el exterior a través de Internet, digamos, difusión de tu propia obra a través de Internet, también arte, digamos, a través de arte digital, ordenadores, etcétera, todo eso te puedes olvidar, claro.
De eso no es que te puedas olvidar, sino que...
No existe.
No existe. Lo que hay que empezar a implantarlo, lo tienen alguna gente y lo tiene incluso el centro cultural, pero claro, es de uso personal. No estamos hablando de que se abran las puertas para que vaya gente, la gente más interesada o la gente que está metido en ello, pues pueda también tener acceso a esos mecanismos y poder enviar su obra fuera.
Además, se necesitaría intercambio artístico, ¿no? Que gente con conocimientos, que artistas que están haciendo cosas nuevas fueran para allá y al revés, y también que artistas que están haciendo cosas nuevas allí, que están redefiniendo el arte africano, pudieran experimentar también con cosas de Occidente, ¿no?
Yo creo que sí. De hecho, yo tengo amigos, por ejemplo, tengo grabadores, escultores y ceramistas, o estos, que tienen muchísimas ganas de irse para allá, aunque sean invitados, no que sé, ellos intentarían pagar lo suyo e irían allá. Porque claro, para ellos supone una experiencia, y una experiencia la vivencia ahí, y también para nosotros supone una oportunidad de poder adquirir una cierta soltura o un cierto conocimiento de las materias que nos interesan. Y claro, hay que ir programando, se debería ir programando esos encuentros de tal manera que se vayan sacando un poquitín se vaya poniendo unas bases para un cierto desarrollo de esos campos.
Oye, las bienales, vamos, los encuentros artísticos ya famosos, como puede ser la CESPACO en Burkina Faso, etcétera, ¿os pillan muy lejos a vosotros?
Sí, porque primero hay que darse cuenta de que tenemos que darnos cuenta de que es el gobierno francés el que está apoyando todos esos movimientos, los centros culturales franceses. Y nosotros no estamos, aunque sí y no, estamos a pata coja, no sabemos hacia dónde estamos, y trabajando con españoles o con franceses. Lo que se debería hacer es un poquitín a juntar las dos fuerzas, y tenemos la oportunidad de venir aquí a España. Y tenemos también la oportunidad de movernos por las áreas francófonas. Para las áreas francófonas con los franceses es un poco difícil, porque o eres o no eres, ¿no? Hay ese... o ellos de ellos o no ellos de ellos. Es la gente, o sea, se hace años que se quiso... que se tiene el francés como segundo idioma. Pero, poca gente lo quiere aprender.
¿Pero cuánta gente lo habla como con cierta soltura?
Yo creo que poca gente, la gente que viene de fuera, porque de dentro muy poca gente, creo. Porque el francés no se da... No, el profesorado tampoco es tan brillante, volvamos otra vez. Entonces, no sé, nos quedamos así a pata coja siempre, ¿no?
Oye, por dedicarnos un poco de tiempo a esta entrevista, antes de que se acabe, sí me gustaría que nos dijeras por dónde van tus caminos artísticos en estos momentos. Yo me acuerdo que la última exposición que tuvimos tuya aquí en España, aparte de una performance sobre la inmigración, estabas trabajando mucho con tapices, tapices.
Sí, estoy.
¿Por dónde sigues ahora?
Sigo trabajando con tapices. Sigo trabajando los tapices, reciclando material y trabajando, bueno, en ese campo. Pero aparte de eso, pues me he metido este tiempo pues a montar algún espectáculo, pases de modelos, cosas así diversas, ¿no? Unas clases de bisutería. O sea, sobre todo para entretenerme de vez en cuando, salir un poco de la monotonía del tapiz, que eso afortunadamente está funcionando medianamente bien, ya que se están haciendo hoteles, se están haciendo sitios donde, bueno, de vez en cuando pues me solicitan obras, ¿no? Pero luego quiero me extiendo en otras áreas, intento extenderme en otras áreas para ir creando bases para que la gente pues vaya moviéndose poco a poco.
Oye, una pregunta que seguramente a un artista pues no le atraiga mucho, pero que es importante también saber. ¿Se puede vivir en Guinea Ecuatorial del arte? ¿Vendes Pocho Plácido Guimarães? ¿Puedes vender, vendes suficiente para vivir o tienes que hacer otras cosas y decir, bueno, y el arte,
no,
pues...
Afortunadamente, te digo, tengo mucha suerte, ¿no? Quizás me puedo considerar un poco privilegiado. Yo vivo con mi familia, vivo con mi gente, con mis hermanos, mi madre y todo el más. Entonces, lo que es alimentación y estancia, pues no me resulta...
Oneroso.
Ni duro. Ahora, también he tenido suerte de que al hacer unas dos exposiciones ahí, hay gente europea que lo han visto y me están comprando bastante obra. De hecho, ahora voy a ir a... Quizás, tengo que comunicarles a los de porque he salido rápidamente de Guinea hacia acá y no saben exactamente dónde estoy. Entonces tengo que comunicarles a los llamémosle mis mecenas, que me quieren llevar a Florencia, a Italia, a hacer una exposición o a presentar unas obras que ellos ya de antemano ya han comprado.
Oye, cuando te volvamos a ver aquí dentro de, esperemos que no sea mucho tiempo, ¿por dónde crees que estarás artísticamente? ¿Qué es lo que te llama la atención? ¿Por dónde crees que vas a hacer?
Dios quiera que esté simplemente vivo, por lo menos. Eso ya sería una gran cosa. Pero bueno, en lo que respecta al trabajo, intento seguir ahí, a ver si alguna vez tengo la oportunidad de venir aquí y hacer otra exposición. Estoy haciendo algunas esculturas. Estoy metiéndome en escultura, estoy metiéndome en otras ramas que me gustaría presentarlos por aquí, ¿no? Y si tengo la oportunidad, no dudaré en venir.
Oye, en esculturas, etcétera, yo creo que los tópicos africanos son más claros, hablando del arte. Mm. Es decir, todo el mundo podemos ver enseguida lo africano de una obra, de una escultura, pero es mucho más en la parte plástica de pinturas y tapices. ¿Dónde está lo africano?
No, hombre, lo africano, por lo que a mí concierne, por ejemplo, está en la forma de hacer, ¿no?
Me refiero a que es un tópico...
El tópico, nos tenemos que dar cuenta de que África, tanto África como el mundo, ya está bastante globalizado. Entonces, la típica escultura africana ahora, pues, como no sean los artesanos los que lo hagan, pues... Los artistas los hacen poco. Tú vas a Gabón, vas a Camerún y las esculturas que se están haciendo ya tienen otro talante, ¿no? Entonces en eso estoy. Esperemos que algún día pues se reconozca que ya estamos saliendo de... Ya no somos tan los que íbamos con taparrabos, ¿no? Ya vamos con jeans, algunos con Dolce y Gabbana y con todas esas cosas ya las conocen. Quizás muchas veces yo me extraño porque ahí hablan de cosas que aquí mucha gente desconoce también, ¿eh?
Oye, pues muchísimas gracias, Plácido Guimarães, Pocho, lo que quizás no saben los demás, y eso por lo digo yo, que todos habéis tenido el placer de hablar con un miembro de la realeza, Bubi, así que...
Venida menos.
Así
esto
que bueno,
pusieron en el periodo que era aristócrata venido a menos. Yo no sé cuándo he sido aristócrata, mi familia nunca ha sido aristócrata, pero bueno.
Bueno, pues hemos tenido todos el placer de hablar y escuchar con un príncipe Bubi, pero bueno, lo que sí, de verdad, hemos tenido el placer de hablar con un artista de Guinea Ecuatorial. Gracias.
Gracias a todos.
Bimbele ama chin koron long you are some money for
okay why nanna oh
Y con la música del Barón Yabuklu, uno de los grandes de la música de Guinea Ecuatorial, vamos con algunas actividades. Seminario en la Fundación Sur, el Islam, Islamismo y Musulmanes en África. El 4 de noviembre, Islam, poder político y autoridad religiosa. El jueves día 6 de noviembre, corrientes modernas del Islam en África Oriental y Central. El martes día 11 de noviembre, Islam, Islamismo y movimientos islámicos en el contexto africano. El jueves día 13 de noviembre, Islam, sociedad y emigración de Somalia a Sudáfrica. El martes 18, Islam, sociedades africanas y procesos de islamización. Y el jueves día 20, aspectos del Islam político en África. Todas las conferencias estarían impartidas por Justo Lacunza Balza, uno de los grandes islamólogos de España. Serán impartidas de 7 a 8 y media en la sede de la Fundación Sur en la calle Gaztambide, número 31. Más información en el 91-544-1818, 95-544-1818 o en la página web www.africafundacion.org. Y como ya habéis podido ver los anuncios por la calle, en el Teatro Madrid, del 5 al 30 de noviembre, África Umoya, un grito de libertad. Todos los martes a viernes a las 8 y media en el Teatro de Madrid y los sábados a las 7 y a las 10 y los domingos a las 6. Los precios de 12 euros a 35 euros, bueno, pues a coquinar tocan. Décimo curso de especialista en traducción árabe-español por la Universidad de Castilla-La Mancha. Con inscripción hasta el 3 de octubre, el taller de traducción jurídica y el taller de traducción económica. Hasta el 23 de diciembre abierta el taller, la inscripción para el taller de traducción humanístico-literaria. Durante el próximo año, hasta el 8 de marzo de 2009, abierta la inscripción para la traducción de prensa y política internacional. Y hasta el 24 de abril de 2009, abierta la inscripción para la introducción a la interpretación y subtitulado. Hasta aquí justo hemos llegado en este paseo por las cálidas costas de África. Nos hemos ido desde la isla de Reunión, luego hasta Cabo Verde, luego nos hemos adentrado en Abidjan con una de las grandes orquestas, 26 músicos, Yelemba, Abidjan, 26 músicos de 12 sociedades distintas de Costa de Marfil. Y hemos terminado en Costa de Marfil, en Guinea Ecuatorial, con la música del Barón Yabuklu. Muchísimas gracias a la realeza de Pocho de Plácido Guimaraes, por estar aquí, por estar hablándonos, por estar hablando de arte universal, por estar hablándonos de Guinea Ecuatorial. Muchísimas gracias en este tiempo de agradecimientos a los equipos técnicos de cooperación, tanto del Ayuntamiento de Madrid como de la Comunidad de Madrid. Y por supuesto, no podía faltar, muchísimas gracias a todos vosotros, porque sin vosotros esto no sería posible. Saludos de Rafael Sánchez desde los estudios del Departamento de África de la Fundación Sur. Esto ha sido Africanía.
Fundación Sur, en la calle Gaztambide 31, está ubicada la biblioteca sobre África más importante de España. La Biblioteca de África de la Fundación Sur es un referente internacional sobre África y es frecuentada por investigadores de todo el mundo. Vamos, ¿a qué esperas? Si quieres conocer África, ven a Gaztambide 31 o llama al 91-544-1818. Conoce África. Ven a la Biblioteca África de la Fundación Sur.
Ha sido Africanía.